sellamos nuestro amor en el baño de Maquena. No voy a curar esta pena llorando en la vereda mirándote pasar.
Continuamos en la posta cultural y recibimos a nuestro compañero Mario Ávila, que como siempre los días lunes tiene que ver con literatura.
No, eso es los días martes. Los días lunes generalmente hago otra cosa que no tiene nada que ver, pero...
Hoy me cambié el día. Bueno, no, pensemos que es martes y nos queda menos tiempo para el fin de semana.
Lo que pasa es que cambié yo.
Ah,
he cambiado. He cambiado y me interesan otras cosas más que los rankings musicales de la década del 70 y la música beat, que después vamos a hablar de eso entrada a las 5 de la tarde. Estamos en comunicación con Alejandro Horowitz, es un historiador de los más grandes que ha dado la Argentina, quien es el autor del libro El País que Estalló, y se ha reeditado por Editorial Edasa, y queríamos charlar con él para ver si podíamos vislumbrar un poco qué pasó en aquella Argentina de 1806 y qué nos depara la Argentina del 2016. Alejandro, bienvenido a Radio Nacional Mendoza. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Alejandro, contanos un poquito cómo surgió la idea de investigar la historia argentina desde 1806 en función de las cuestiones de poder que se ejercían en ese entonces, que, como vos decís, el estudio de la historia es casi como un periodismo falso, ¿no? Porque lo que uno hace es investigar sobre cosas dadas.
Mira, a ver, el punto que a mí me obligó a repensar toda la secuencia es la centralidad del 25 de mayo, que se puede aceptar como centralidad de un mito, pero no se puede aceptar como centralidad de un problema. Porque el 25 de mayo de 1810 no pasa particularmente nada.
Sí.
Entonces, la pregunta es cuándo pasa y qué es lo que pasa. Entonces, cuando uno mira para atrás, uno ve que en Europa hay una guerra revolucionaria, que Napoleón expresa una versión de la Revolución Francesa y que está en conflicto con Gran Bretaña, que expresa la revolución industrial y el desarrollo del mercado mundial. Entonces, al mismo tiempo, esto no puede no afectar el equilibrio de poder general, y España, que era una potencia que venía en franca decadencia desde 1648, vuelve a ser azotada por un orden donde gane quien gane, España siempre pierde. Porque si avanza la Revolución Francesa, España pierde porque su bloque es un bloque tradicional, arcaico, feudal. Y si avanza al mercado mundial, sus relaciones con la periferia colonial también tienen el mismo problema. Y por lo tanto, el desarrollo de esa situación mostraba que la independencia de América estaba en la naturaleza de las cosas. Ahora, ¿cómo se produce esa independencia? ¿Cómo el bloqueo napoleónico a Gran Bretaña después de la derrota de Trafalgar en 1804. Trafalgar es una batalla naval muy importante. En esa batalla Gran Bretaña queda dueña del el Océano Atlántico, es decir, del control del comercio internacional. Por lo tanto, la posibilidad de enviar plata de América a España deja de existir. No hay modo de enviar esa plata porque equivale a entregársela directamente a la flota inglesa.
De todos modos, cuando la flota española llevó oro y plata hacia España, muy poco oro y plata quedó en España.
Esa es una muy buena observación, en efecto. Simplemente era un traslado que España hacía de oro y plata para comprar las importaciones que requería para reexportar y abastecerse ella misma. En efecto, está muy bien lo que decís, simplemente era una intermediación, pero ese oro y esa plata le permitían parasitar la riqueza americana. Ahora esta posibilidad también había desaparecido, porque no era posible enviarla directamente. Al no poder enviarla y a los ingleses dejar de recibirla por esta razón, se presenta una segunda alternativa, que es ir a buscar ese dinero que está ubicado en Buenos Aires. Y esa es la primera invasión inglesa. Como el virrey de Sobremonte no solo no ofrece resistencia, sino que entrega los caudales, los comerciantes porteños y la ciudad se auto deciden defenderse y transforman la autodefensa finalmente en armamento y la victoriosa autodefensa en destitución del virrey y conformación de cuerpos armados de milicianos fijos, al mismo tiempo que el jefe de la autodefensa deviene jefe del autogobierno. Y eso no sucede en 25 de mayo de 1810, sino entre la primera y la segunda invasión inglesa, esto es a fines de 1806, comienzo de 1807.
Esa autodefensa de la que vos hablás es una autodefensa que se ocupa no de los intereses nacionales, sino de los intereses de lo que sería la burguesía del puerto de Buenos Aires.
En efecto. Primero, hablar de intereses nacionales en 1806 es un anacronismo, no existe la nación. Existe un virreinato que es una unidad de colonial que no es un mercado interno, que no tiene unidad de intereses. Digamos, cuando vos mirás la región cuyana, está más vinculada a Chile de lo que Chile es hoy. Si vos mirás el norte, está más vinculada al Alto Perú, es decir, a Bolivia. Si vos mirás la región de lo que va a ser Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y la Banda Oriental, eso constituye una tercera unidad. Y de ninguna manera eso constituye una unidad política, sino es una unidad administrativo-militar del virreinato que se sostiene con la plata potosina.
Bien, en estos movimientos que se empiezan a dar, se empieza a gestar lo que terminaría estallando en el 1810.
A ver, en 1810 no estalla nada. En 1810 simplemente lo que sucede es que la resistencia española a la invasión napoleónica culmina definitivamente.
Bien.
Entonces ahí eso produce una crisis general, porque hasta ese momento se gobernaba, había un verbo que habían inventado acá en Buenos Aires llamado fernandear, que consistía en gobernar en nombre de Fernando porque Fernando estaba preso, es decir, en autogobernarse sin hacer exhibición de tal cosa. Ya no se podía hacer más esto.
Bien, entonces cuando las tropas inglesas son vencidas, ¿se empieza a gestar la idea de nación o esto es muy, muy incipiente?
La idea de nación es una idea en construcción y muy posterior. Yo diría que la primer versión de idea nacional es la versión de que San Martín plantea con la Declaración de la Independencia.
Bien.
Ese momento prácticamente cuando uno hablaba de la patria, hablaba del pueblo donde había nacido.
Bien, y convengamos entonces que los intereses que se jugaban acá eran franceses, ingleses y españoles. ¿Estoy en lo cierto o habían otros intereses?
Los intereses, esta es una lectura que se ha hecho efectivamente sobre qué clase de intereses había, pero básicamente yo diría que los intereses españoles eran los intereses de la corona de España, que no es lo mismo que los intereses españoles. Segundo, los intereses franceses eran los intereses de Napoleón, y los intereses de Napoleón era seguir cobrando la renta que el gobierno español le pagaba por mantener la neutralidad, entre comillas, española. Los intereses ingleses eran los intereses del mercado mundial y los intereses de la revolución industrial. Esos intereses eran los que en rigor de verdad funcionaban, y después estaban los intereses locales.
Estamos hablando de una etapa de mundialización, ¿no es cierto?
Así es, estamos hablando del proceso de conformación del primer mercado mundial moderno.
Bien, ¿y esto podría llegar a llamarse como una primera crisis del capitalismo en Argentina?
Podemos decir que esto es una crisis del capitalismo globalizado, pero es una crisis donde todavía no existe la Argentina. La crisis de la que la Argentina va a salir es precisamente de todo el proceso que arranca en las condiciones del final de la derrota de la Revolución Francesa, esto es en la Batalla de Waterloo en Francia.
Bien, ¿y cómo continúa después de Waterloo la lucha en Argentina, las luchas internas de Argentina?
Bueno, acá viene la cuestión. Precisamente, como no estamos hablando de unidades nacionales, de una unidad nacional, lo que vemos es que surgen los caudillos. Y los caudillos son los distintos intereses locales expresados en un gobierno relativamente autónomo, pero sin capacidad de construir un proyecto político propio.
porque no existía lo que se denominaría ahora un aparato político al interior del país, o porque no había interés.
Por un conjunto vastísimo de razones. Primero, bien, porque no había desarrollo económico real, eran productores de casi nada, eran mecanismos autosuficientes mayoritariamente, con unos muy poquitos que estaban en condiciones de exportar algo. Conviene entender que en ese momento las exportaciones podían ser de tasajo, de cuero, sí, o de plata. Solo los que producían alguna de estas tres cosas podían exportar algo.
Alejandro, ¿y en cuánto ha cambiado en nombres y apellidos aquellas familias terratenientes a las que tenemos?
Todavía no habían terratenientes. No te olvides que en ese momento las tierras eran lo que se llamaban tierras realengas, sí, esto es tierra pública. Se va a hacer con rosas, en que las tierras realengas, vía la enfiteusis, esto es, el pago de un canon por alquiler, se entregan a futuros propietarios. Pero estos que van a ser los futuros propietarios ni pagan el canon ni compran la tierra, se quedan con ellas.
Se quedan con los títulos.
Así es.
Y estos títulos, me imagino que, a ver, quiero llegar a los apellidos. Quedan en nombre de...
Tenés apellidos tradicionalísimos, los Martínez de Oz, por ejemplo, los Álzaga Unzué. Sí, tenés una cantidad de familias tradicionales que funcionan, que vos mirás el reparto, la propiedad territorial en 1930, vas a ver que son básicamente las mismas familias. Pero si las mirás hoy, vas a ver que ya no son de ningún modo las mismas familias.
Bien, ¿y alguna vez el Estado argentino intentó volver sobre esas tierras?
Para nada. El Estado argentino convalidó el saqueo, acá y en todas partes.
Bien, entonces, ¿qué es lo que se fue gestando que termina estallando en 1920?
Se produce lo que llamaríamos los propietarios modernos de la tierra, el ferrocarril construye el mercado interno de verdad, porque permite que los productos lleguen al puerto de Buenos Aires y sean exportados, y entonces la diferencia entre un terrateniente salteño y uno de la pampa húmeda es la feracidad de los suelos.
Bien. Entonces lo que tenemos es un mercado interno que sería pequeño, muy pequeño, y un mercado externo muy grande por el cual los ferrocarriles ingleses se ocupaban de sacar el producto, ¿no es cierto?
Así es. Había un mercado mundial relativamente mucho más chico del que hay ahora. En este momento el mercado mundial es igual al planeta Tierra. En ese momento, digamos, en 1900 Rusia estaba apenas integrada al mercado mundial, China muy poco, la India también.
¿Pero en qué se diferenciaría el mercado interno argentino de aquel entonces con el de ahora?
Primero, en la capacidad de la demanda. Estamos hablando de en 1900 el mercado interno argentino eran 6 millones de personas.
No, por supuesto, pero me refiero al tema de el mercado interno argentino de ahora y el mercado interno de 1820. ¿En qué se diferenciarían si al final termina saliendo todo el producto bruto de Argentina y después vuelve...
No, hay un conjunto de transformaciones muy importantes. Primero,
a ver,
en 1820 se importaba casi todo. Digamos, eran economías de
¿carne?
Subsistencia. Uh-huh. La producción local era una producción artesanal muy básica para el autoabastecimiento y básicamente todo lo demás era importado. Se produce un proceso de conformación de producciones locales que arranca, diríamos, fuertemente alrededor de 1850 y que tiene hasta 1880 un proceso de expansión muy importante que coincide a su vez con el proceso de las exportaciones agrarias y el ingreso de millones de extranjeros que son expulsados de sus países de origen, básicamente campesinos, y ingresan al mercado laboral de esta manera.
Bien, y ahí ya llega la primera corriente migratoria, la generación del 80,
claro,
y lo que viene después. Tu libro nos permite repensar entonces todo lo que es el proceso prerrevolucionario.
Lo que permite este libro es entender básicamente cómo esas condiciones no fueron políticamente pensadas y cómo, en rigor de verdad, una parte muy grande de esa discusión es una discusión que la han transformado en discusión documental, el documento verdadero y el documento es falso. Y yo, como trabajo con documentos públicos, no hago investigación de campo.
Sí.
Básicamente entiendo que el problema, mucho más que averiguar cómo es el nuevo documento, consiste en interpretar adecuadamente los documentos que ya están en los repertorios públicos. Esa reinterpretación documental, esa reinterpretación de las fuentes, permite dar una mirada completamente distinta a la historia argentina.
Alejandro, ¿esta nueva edición de El País que Estalló está aumentada, corregida?
No, es exactamente la misma edición, no le toqué ni una coma.
Bien, entonces son los dos libros.
Son los dos tomos fundidos en uno solo, que lo vuelve, digamos, del punto de vista del costo, más accesible.
Bien, entonces, para todos los que nos están escuchando, estamos hablando con el grandísimo historiador Alejandro Horowitz. Él es el autor del País que Estalló, antecedentes para una Argentina, 1806-1820. Esto nos permite repensar aquella Argentina que, como vos decías, políticamente no estaba pensada. ¿Cómo, si no estaba pensada, cómo sucedió? ¿Fue todo espontáneo? ¿Fue todo
Esto es una
explosivo?
Muy buena esa pregunta. En general hay una idea como conspirativa de que hay algunas cabezas notables que van entendiendo. Es cierto que hay gente que tiene la aptitud, San Martín por ejemplo, de entender, de tener una mirada panorámica muy importante. Pero conviene entender que una de estas situaciones fueron básicamente improvisaciones de circunstancias.
Era
y
según
esas improvisaciones
pasando.
De circunstancias se empalmaban con una lógica que las contenía.
¿Y esa lógica cuál era?
La del mercado mundial.
La del mercado mundial, perfecto. No estamos muy lejos de lo que pasa ahora. La lógica del mercado mundial es
con
la...
una diferencia, que ahora es posible gobernar políticamente una dirección en el mercado mundial. Vas a mirar que China no está en la misma situación que nosotros.
Por supuesto. Y Rusia tampoco.
No. Y acá viene la cuestión. O damos a la política una escala adecuada para dar una orientación propia, o simplemente el mercado mundial impone sus términos.
Bien, son dos posturas diferentes que van a marcar...
Chocan,
la
son dos posturas antagónicas.
Alejandro, con esas dos posturas antagónicas te agradezco muchísimo la entrevista. Vamos a buscar el libro, lo vamos a releer y nada, están invitados todos los escuchas de Radio Nacional a escucharte también en Radio Nacional porque tenés un programa que sale por AM, ¿cierto?
Así es, de 22 a 23, de lunes a viernes, 60 watts.
Bien, lo pueden escuchar por AM960 en Mendoza, que está retransmitiendo Radio Nacional Buenos Aires. Alejandro Horowitz, muchas gracias por tu explicación vastísima de lo que fue aquella Argentina, de lo que es esta Argentina, y veremos qué pasa, cuáles son estos dos procesos antagónicos, cuál es el que triunfa, cuál es el que fracasa, o si fracasan los dos.
También.
Puede suceder.
Te agradezco muchísimo la nota.
Por favor, un abrazo muy grande.
Otro para vos.
Bueno, como les contaba, el autor de El País que Estalló, antecedentes para una Argentina 1806-1820, lo pueden escuchar por AM960, Nacional Mendoza.
Claro, exacto. A las 22 horas.
En su programa 60 watts. A mí me gusta decir vatios, pero bueno, si quiere decir 60 watts, se lo dice.
Sí, pero es que se llama así.
Bueno, está bien. Bueno. Es cuestión de lectura. Te recomiendo el libro. Sale 425 pesos, es de Editorial Edasa. Yo tengo la versión vieja que de los dos tomos. Uh-huh. Estoy empezando con...
Es un ensayo además, así que está bueno también.
Estoy terminando el libro de Rolly para empezar con esto. Imagínate vos.
Me encantó. Yo estoy con García Márquez, me ha agarrado el boom latinoamericano nuevamente.
Oh.
Bueno, soy así.
Son
cada tanto releo así, me agarran esos autores, excepto uno, pero los otros tres le
pido. ¿Cuál uno? ¿Vargas Llosa? Decímelo.
No, Vargas Llosa lo leo, lo he leído, es más, leí su último libro ahora hace poquito, pero ahora estoy releyendo a García Márquez, a Cortázar.
Está bien, hay que leer lo que sea, aunque sea la revista Primera Fila. ¿Sigue saliendo?
No sé, ahora está digital, me parece, bueno. Pero todo cambia.
Igual te la siguen cobrando, ¿viste?
Ha llegado Alejandro Rota, no se vaya todavía, nos quedan 3 minutos. Ha llegado Rota, ¿cómo anda Rota? Bien, ha mejorado, ya puede ser, ya está yéndose para Lima para jugar ahora en reemplazo de Messi. Está justo a plumas verdes. Ay, me encantó, qué programa, qué equipazo, Pero bueno, está más flaco Rota, ¿puede ser o no?
Ha adelgazado un montón, está más flaco, menos colorado. Por lo que quiere decir que la ingesta de sol ha sido menor, Y nada, yo lo veo bien. Lo vi caminando un poquito rengo, pero Alejandro
Rengo, rengo, pero vengo, digo.
Está muy bien.
Bueno, me encantó.
Me voy a ir y en
¿cómo se va a ir?
Me voy a ir como Michael Jackson. Para atrás.
Nacional informa.
En la hora 17 en todo el país.
Francisco Cabrera confió que es más factible un acuerdo regional con la Unión Europea que con la Alianza del Pacífico.
El ministro de la Producción, Francisco Cabrera, aseveró que se está más cerca de lograr una alianza entre el Mercosur y la Unión Europea que entre esta región y la del Pacífico.
Estamos trabajando en ese tema específicamente y concretamente, ya se intercambiaron las ofertas, hay un equipo de gente de la Unión Europea que está trabajando y un equipo de Mercosur que está trabajando, y se está trabajando en la secuencia del gradualismo del comercio, que son tres canastas que tienen que ver algunas con temas agrícolas, temas industriales y la secuencia.
Desde Olivos, Silvina Martínez, Puerta Nacional, la radio de todos.
Marcos Peña abrió un seminario sobre diálogos globales con la presencia de especialistas internacionales.
El jefe de gabinete destacó la importancia de que el diálogo se convierta en un compromiso y una forma de ver la vida en democracia.
El seminario organizado por el Ministerio de Cultura se desarrolla en Casa Rosada con expertos de Perú, Colombia, Sudáfrica, Canadá, Irak y Egipto, entre otros países.
Deportes.
Ya se dio a conocer la programación de la octava fecha del Campeonato de la B a jugarse el próximo fin de semana. Talleres y Excursionistas lo van a hacer el sábado a las 15:30, Colegiales Español el domingo a las 15:30, Acassuso San Carlos el lunes en Maswich a las 15:30, Comunicaciones Ferrocarril Urquiza el sábado a las 15:30. Atlanta Barraca Central televisado el domingo a las 15:35. Estudiantes Fénix el domingo a las 15:30. Tristán Suárez Platense el domingo 15:30. Riestra San Telmo finalmente el lunes feriado a las 15:30. Y Defensores de Belgrano Almirante Brown el próximo lunes feriado a las 21:05 para la televisión. Desde AFA informó Daniel Cascioli para Radio Nacional, la radio de todos.
Informó Nacional. Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Estamos en La Posta Cultural. 5:02 p.m.
Un aire renovado, primavera en Nacional.
Un programa que lo tiene todo, aunque falte todavía para terminar el día. Falta el resto, con Claudia Farina, Daniel Badano y un gran equipo de profesionales. Lunes a viernes de 18 a 19 por Nacional. Una radio, todas las voces.
Génesis de Radio, lunes a viernes, desde las 23, por Nacional, FM 97.1. Historia Activa, lunes a viernes, desde las 19:30, por Nacional, FM 97.1.